Amante Padre Celestial, estamos agradecidos contigo, Señor, porque eres un Dios misericordioso, porque grande es tu bondad para con nosotros, Señor. No merecemos todas las bendiciones que prometes darnos, Señor, no las merecemos. Y a pesar de eso, a través de tu misericordia, a través de tu gracia, nos haces un llamado para que nosotros aceptemos ese llamado y entonces podamos recibir una preciosa bendición. Y esta noche, Señor, estamos un grupo de tus hijos en este lugar haciendo reverencia en señal de adoración porque tú nos creaste y porque tú nos redimiste. Y esperamos, confiamos, Señor, que en respuesta a la obediencia al cuarto mandamiento podremos recibir la preciosa bendición de este santo reposo. Al estudiar tu palabra, Señor, te suplicamos por la presencia de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Una de las razones por las cuales me gusta mucho el tema de GYC que han elegido durante para este año, es el hecho de que esta promesa que nosotros encontramos en Jeremías es precisamente eso. Es una promesa de parte de Dios. Y lo precioso de las promesas de Dios es que nosotros podemos tener la expectativa, podemos tener la confianza que lo que Dios dice pasa. Amén, hermanos. Que lo que Dios dice termina sucediendo. Y el Señor entonces hace una preciosa promesa en el libro de Jeremías, pero el día de hoy no vamos a ir al libro de Jeremías, vamos a ir al libro de Deuteronomios capítulo 4 y el versículo 29, y quiero que nosotros miremos ahí que realmente Jeremías está citando de una cláusula creada en el libro de Deuteronomios para cuando el pueblo de Israel se encontrara en la situación en la que se encontraban cuando Jeremías estaba profetizando. El libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 29. ¿Estamos ahí, hermanos? Deuteronomio, capítulo 4 y el versículo 29. Cuando estemos ahí, digamos amén. Algunos dijeron amén y no estaban ahí todavía. Todavía escucho algunas páginas. Deuteronomio, capítulo 4 y vamos a leer el versículo 29. Dice la palabra del Señor, pero cuando desde allí busques a Jehová tu Dios, lo hallarás. ¡Qué preciosa promesa! Si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. Y ese es el resumen de lo que nosotros hemos estado leyendo en Jeremías capítulo 29. Jeremías está citando de esa disposición creada por Dios años, siglos antes, por Moisés en el libro de Deuteronomios. ¿Para cuándo? Por si acaso el pueblo de Israel llegara a quedar en cautiverio, existiese entonces una disposición de parte del Señor para que ellos pudieran encontrar la redención. ¿Cuántos alabamos al Señor por esas preciosas promesas? Esas preciosas promesas que nosotros recibimos sin merecerlas. Quiero que vayamos ahora al libro de Génesis. En el libro de Génesis nosotros encontramos el inicio de las promesas para el pueblo de Dios. Es más, es lo que define. En el libro de Génesis nosotros encontramos la definición, el inicio de la relación de Dios con Abraham, el ofrecimiento, el llamado que le hace Dios a Abraham. Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Fácil, ¿verdad? El primer libro de la Biblia. Nosotros encontramos aquí un emblemático pasaje. Yo estoy seguro que usted lo ha leído en alguna ocasión en el pasado. Mire lo que Jehová le dice a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham, ¿qué fue lo que le dijo? Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Interesantemente, no le dijo exactamente hacia dónde iría, solamente le dijo, sígueme, yo te mostraré, no te voy a decir de antemano, no te voy a dar el tiempo para que te prepares o para que te formes una idea, una expectativa, lo único que necesito es que sigas sin ningún cuestionamiento mi dirección, dice Jehová. Y miren el versículo 2, el versículo 2 es precioso porque es una promesa. ¿El qué es el versículo 2, hermanos? Habíamos hablado de las promesas, ¿verdad? En Deuteronomio era una promesa, en Jeremías capítulo 29 es una promesa. Mire lo que dice aquí el versículo 2. Y haré de ti, ¿qué cosa? Nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición. Y mire ahora el versículo 3. Es una extensión de esa promesa, es una bendición la que el Señor ahora pronuncia sobre Abraham. Mire lo que dice Jehová, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y ahí está el emblemático pasaje que todos hemos leído, ¿verdad? Y serán benditas en ti, ¿quiénes? Todas las familias de la tierra. Hermanos, es por el cumplimiento de esa promesa que tú y yo tenemos la dispensa de poder estar en este lugar adorando en plena libertad, porque esa promesa se cumplió en Abraham y a través de Abraham y a través del pacto Abraham nosotros somos injertados como parte de su descendencia, nosotros somos adoptados como hijos de Abraham y por lo tanto nosotros tenemos la libertad de adorar el día de hoy. Amén, hermanos. Estamos aquí como testimonio del cumplimiento de esa promesa. Nos gustan mucho las promesas. Nos encanta escuchar acerca de lo que el Señor está dispuesto a hacer por nosotros. Nos llena de ánimo, nos llena de alegría, nos llena de gozo el presenciar lo que el Señor desea, lo que el Señor intenciona para con su pueblo. Sin embargo, es importante en el contexto de este pasaje que nosotros desglosemos lo que Dios está diciendo. Porque sí es cierto que es una promesa el versículo 2. Sin embargo, como la mayoría de las promesas que el Señor ofrece, es una promesa condicional. ¿Qué tipo de promesa es, hermanos? ¿Qué tipo de promesa es, llegó a decir? ¿Una promesa cómo? Condicional. En otras palabras, Abraham puede tener la expectativa del cumplimiento de esa promesa solamente si cumple primero sus requerimientos. ¿No me creen? Miren el versículo 1 otra vez. El versículo 1, ahí lo establece claramente. ¿Qué dice Génesis capítulo 12, versículo 1? Jehová le dice a Abraham, ¿qué cosa? ¿Qué le dice Jehová a Abraham? Vete de tu casa. La promesa de la bendición que iba a recibir Abraham estaba condicionada, estaba limitada por el cumplimiento de ese llamado. Abraham solamente podía esperar que esa promesa se cumpliera si él tomaba entonces la decisión de recoger sus cosas y recoger a su familia e ir a un lugar a saber dónde. Porque el Señor no le dice, solamente le dice, sígueme. Y si Abraham cumple ese requerimiento, si Abraham toma la decisión de obedecer a Dios, entonces se abre la posibilidad para que la promesa en el versículo 2 pueda cumplirse. Amén, hermanos. Nos gusta hablar acerca de las promesas del Señor, sin embargo, nos cuesta un poco cumplir sus requerimientos. Generalmente, estamos deseosos de recibir las bendiciones de Dios. Amén. Estamos deseosos. Nos gusta recibir las bendiciones de Dios. Nos gusta ver la realización de sus promesas. Pero hermano, yo te digo en esta noche, sin cumplir primero sus requerimientos, imposibilitamos la bendición y la promesa que el Señor desea darnos. Pongámonos en el lugar de Abraham, el patriarca. El Señor le había dicho que hiciera un corte con su parentela. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es un término más laico, más coloquial para la palabra parentela? ¿De su qué? De su familia. El Señor le estaba pidiendo que él rompiera los vínculos que lo habían visto nacer. Y por cierto, nosotros conocemos un poco acerca del trasfondo de Abraham. Abraham había nacido en uno de los lugares que se reconocen aún hasta el día de hoy por los historiadores como la cuna de la civilización. Ahí en ese lugar, entre el río Tigris
y el río Éufrates. Y el flujo de esos ríos hacían que ese lugar fuese muy especial. Había agricultura en abundancia, producción de alimentos en abundancia, y las personas tenían cultura. Nosotros todavía, hasta el día de hoy, hay ciertos elementos de nuestra vida que emanan de lo que sucedió en ese lugar, ¿verdad?, a través de la civilización de los caldeos en el origen que tuvo Abraham. El Señor le estaba diciendo que él tenía que renunciar a esos vínculos familiares, y era un llamado que no tenía un tiempo específico. No era como que Abraham se iba a comprometer para servir al Señor un año de voluntario. O 3 días en un evento de GYC, que se pusiera una camiseta morada. Porque iba a ser un voluntario por 3 días. Fácil, comprometerse por 3 días es fácil, hermanos. Pero Abraham recibió un llamado para toda su vida. No había absolutamente ningún límite. Él no estaba seguro en el momento que salía de su familia si algún día los iba a volver a ver. No sabía, no tenía la certeza, no tenía ninguna garantía de eso. Lo único que él tenía era la promesa que el Señor le había hecho. Si haces esto, te bendeciré. Amén, hermanos. Y Abraham lo hizo. Dejó la tierra fértil en la región de los dos ríos. No sabía para dónde iba. Y me imagino que si el Señor se lo hubiese planteado primero, muy probablemente Abraham o su esposa hubieran tomado la decisión de desistir. Tal vez escuchaste incorrectamente, Abraham. Porque estaba yendo de un lugar donde había afluencia económica a un lugar donde había pobreza. Estaba yendo a un lugar que era abundante en agricultura y estaba llegando a un lugar que era un desierto. Y lo peor, las personas que estaban ahí eran de poca monta. Eran esas tribus semíticas no civilizadas, que no tenían el conocimiento y la cultura que se encontraba en el lugar donde había sido originado Abraham. Se podría decir que tenían un nivel cultural inferior y su religión era especialmente degradada. Continuemos en la historia en Génesis capítulo 12 y ahora vamos a leer el versículo 4. El versículo 4 es muy importante. Porque Abraham le comunica a su parentela la decisión que él está tomando para poder recibir la promesa, para poder recibir la bendición. Él primero tiene que cumplir con ese requisito, con ese mandamiento, con ese llamado. Y él entonces conversa con su familia acerca de ese llamado. Y mire lo que sucede a raíz de esa conversación. Génesis capítulo 12, versículo 4. ¿Estamos ahí, hermanos? ¿Se durmieron? Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y miren lo que sucede ahí. ¿Se fue solamente Abraham? ¿Qué sucede ahí después? ¿Quién más figura ahora en la lista? ¿Quién más entonces escucha las preciosas promesas del Señor y toma la decisión? Ah, yo también quiero ser bendecido. Yo también quiero recibir la promesa del Señor. ¿Quién? ¿Quién, hermanos? Lot, recuerdan a Lot, ¿verdad? Lot y su familia. Ellos estuvieron dispuestos en proseguir hacia la tierra prometida. Ellos tenían el deseo de cumplir y de recibir la bendición del Señor. Ellos querían la promesa de Dios. Y entonces se dispusieron a compartir el mismo destino de su tío Abraham. Y nosotros sabemos, por lo que dice el registro bíblico, que por lo menos por un tiempo Lot experimentó la bendición, el cumplimiento de ese llamado, como él entonces cumplió el llamado y salió de su parentela y se fue entonces hacia el lugar donde el Señor le había dicho, el Señor los bendijo. Es más, todas las otras escenas que proceden de este pasaje están directamente relacionadas con el hecho de que el Señor cumplió su bendición. ¿Recuerdan ustedes la razón por la cual Abraham y Lot se ven obligados a separarse? ¿Recuerdan ustedes eso? Porque el Señor había cumplido su promesa y tenían tanto ganado, tenían tantos siervos, tenían tantas bendiciones, aunque vivían en carpas, aunque vivían en tiendas, aunque no tenían un hogar específico, el Señor había cumplido esa promesa y ellos estaban siendo prosperados por cumplir el llamado. Y por un momento, a Lot esto le pareció una idea formidable. Por un tiempo, él estuvo dispuesto a seguir el llamado del Señor. Pero como sucede, como muchos de nosotros, llega un momento de dificultad. ¿Lleva un momento de qué, hermanos? ¿Cuál es la palabra? Dificultad. Y a nadie le gustan las dificultades. ¿O hay alguien entre nosotros que realmente hace lo que dice el libro de Santiago, que se regocijan en medio de diversas pruebas? ¿Alguien aquí que hace una fiesta para celebrar el hecho? ¡Ay, estoy siendo tentado! ¡Gloria a Dios! ¡Nadie! Y entonces ellos encuentran una situación de dificultad y como usualmente nos sucede a nosotros los seres humanos, cuando nos enfrentamos con una situación difícil, entonces comenzamos a cuestionar. No la bendición, no la promesa, porque eso la deseamos, eso nadie la, no deseamos que nadie la toque, no queremos que nadie nos la quite. Lo que nosotros comenzamos a cuestionar es ¿qué cosa? Si no es la promesa, si no es la bendición, ¿qué comenzamos a cuestionar? El llamado. Continuemos entonces ahora en el libro de Génesis, siguiente capítulo, capítulo 13, versículo 10. Por cierto, toda esta historia se podría dividir entre antes del capítulo 13, versículo 10 y después del capítulo 13, versículo 10. Es el lugar donde cambia el destino de la historia. Versículo 10. ¿Estamos ahí, hermanos? Solamente dele vuelta una par de paginitas a su Biblia, Génesis capítulo 13, versículo 10. ¿Estamos ahí, hermanos? Mire lo que sucede aquí. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de ¿cómo? De riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Génesis capítulo 13, versículo 10. ¡Qué triste! Me gustaría que este versículo no existiera. La pregunta clave para esta noche, hermanos, es ¿qué es lo que estaba buscando Lot? En el momento en que él abre sus ojos y mira hacia la llanura del Jordán, ¿cuál era la intención? ¿Cuál era el motivo? ¿Qué era lo que empujaba a Lot hacia alzar su vista y mirar hacia la tierra del Jordán? ¿Saben qué estaba haciendo Lot? Lot no estaba mirando hacia enfrente. ¿Saben qué estaba haciendo Lot? Lot estaba mirando hacia atrás. Al mirar hacia la tierra del Jordán que estaba delante de él, ¿saben qué sucedió con Lot? Él comenzó a recordar el lugar de donde el Señor lo había llamado. Porque ahí la tierra del Jordán, si tienen la oportunidad de poder visitar, ¿verdad?, la Tierra Santa, ustedes pueden ver ahí que el Jordán riega todo ese valle. Gran parte de ese valle el día de hoy es desértico y termina en el Mar Muerto y huele todavía a azufre y hay mucha sal y todo es muerte. Pero no era así. El río Jordán regaba toda esa llanura. Y Lot comenzó a anhelar. ¿Qué empezó a hacer Lot, hermanos? Comenzó a anhelar lo que él había dejado. Hay una llanura aquí, bueno, también entre el Tigris y el Éufrates hay una llanura. Aquí está el Jordán, bueno, allá estaba el Tigris y el Éufrates. Ahí había bendición y producción agrícola y trabajo y civilización y cultura y todo lo que el mundo puede ofrecer. Y a él le pareció, bueno, me parece muy largo regresar hasta allá porque yo ya cometí, no voy a hacer la patarata, ¿verdad? Porque yo ya me fui. No puedo regresar ahí con la cola. No puedo. Y entonces él comienza a divisar la llanura del Jordán y comienza a desear lo que él había dejado atrás. Y eso es algo, hermanos, que nos sucede con mucha regularidad en el momento en que aceptamos el llamado para servir al Señor. Y luego miramos hacia atrás y comenzamos a pensar en todo lo que nosotros hemos dejado y comenzamos a extrañar y comenzamos a tratar de alterar el llamado que el Señor nos ha hecho. ¿Qué es lo que andaba buscando Lot? Patriarcas y profetas, no nos dejen la oscuridad aquí. Esto no es un invento, una fabricación mía. Esto proviene de la inspiración divina. Patriarcas y profetas, página 54. Miren lo que dice. Con poco, hablando acerca de la llanura del Jordán, hablando acerca de Sodoma y Gomorra. Miren lo que dice Patriarcas y profetas. Con poco trabajo mental o físico, se podían satisfacer todas las necesidades de la vida. Y todo el año, parecía una larga serie de festividades. ¿Qué es lo que andaba buscando Lot entonces, hermanos? Dice la sierva del Señor que con poco trabajo mental o físico. Y usted podría decir, hermano, hermano José, pero ¿y qué hay de malo en eso? Y no se nos dice entonces que nosotros es mejor, ¿verdad? Porque pesa menos el lápiz que la piocha o que la pala, es mejor entonces buscar una carrera para luego poder asegurar un futuro y tener una casa y tener un carro y tener una familia. Eso es parte de nuestra cultura occidental, es lo que se nos promueve desde que nosotros estamos pequeños. Se nos promueve que nosotros nacimos para asegurar un bien material. Y el que tiene éxito es el que logra tener un bien material con poco esfuerzo. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? ¿Y qué tiene de malo eso? No, hermano, yo en ningún momento he visto en la palabra del Señor que dice que eso es un pecado. Ojo, no es un pecado en sí mismo, pero es el origen del pecado. Vayamos al libro de Ezequiel, capítulo 16, versículo 49. Vamos a leer del versículo 49 al 50. Hermanos, nosotros muchas veces pensamos en Sodoma y Gomorra y tratamos de distanciarnos. ¡Uy! La perversión. ¡Uy! La esencia de la maldad. ¡Uy! El inicio de la homosexualidad. De esa vida licenciosa en la que no había absolutamente ningún límite y que, por cierto, se parece mucho a los tiempos en los que usted y yo estamos viviendo. ¿O no? ¿No recuerdan que es solamente hace algunos meses que la Corte Suprema del país más poderoso del mundo finalmente toma la decisión de permitir el que un hombre y un hombre puedan contraer el matrimonio en contra de la naturaleza misma? Un país que había sido fundado bajo el precepto de que ellos confiaban en Dios. Una nación, ¿recuerdan cómo lo describe el libro de Apocalipsis? Una bestia que surge de un lugar poco poblado, que tiene la apariencia de un cordero, pero cuidado con esa bestia. Poco a poco comienza a actuar, así como narra el libro de Daniel, empieza a actuar como actúa el cuerno pequeño. Y pensamos entonces en Sodoma y Gomorra, y nosotros malinterpretamos lo que realmente sucedió ahí. Porque esta noche, déjame decirte que el problema de Sodoma y Gomorra no era la homosexualidad. O no era la homosexualidad solamente. El problema de Sodoma y Gomorra no era esa excesiva licencia. Ese no era el problema de Sodoma y Gomorra. La Biblia nos dice cuál era el problema de Sodoma y Gomorra en Ezequiel capítulo 16, versículo 49. No son mis palabras, es lo que dice la palabra del Señor. ¿Estamos ahí, hermanos? Ezequiel capítulo 16, versículo 49, sin lugar a dudas, la Biblia señala cuál es el origen del problema de Sodoma y Gomorra. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia. Y mire la palabra, la frase que utiliza a continuación, después de soberbia, ¿qué dice? ¿Qué dice, congregación? ¿Qué dice ahí? Saciedad de pan. Recurso excesivo. Había más de lo que se necesitaba para simple y sencillamente satisfacer la necesidad. La Biblia dice que ese era el problema de Sodoma y Gomorra. Y continúa diciendo, y abundancia ¿de qué cosa? de ociosidad. ¿Por qué de ociosidad? Porque, bueno, como no hay necesidad, no hay pobreza, no hay hambre, hay exceso de pan, entonces no hay ninguna necesidad para trabajar. Y en el momento entonces en que ellos tienen la cuenta bancaria llena, en que el refrigerador está completamente estoqueado de todo el alimento que ellos y su familia necesitan, entonces ya no tienen la necesidad o la pena del esfuerzo. Y comienzan a pensar los sodomitas. No se dice cómo es el gentilicio de los de Gomorra, los gomorreños, los gomorritas, los habitantes de estas ciudades, al tener ellos tanta plenitud, tanta abundancia, ellos comenzaron a depender en su cuenta bancaria y en su refrigeradora. No tenemos necesidad de nada más porque nosotros tenemos lo que más de lo que necesitamos, tenemos de sobra. Continúa diciendo la palabra del Señor. Tuvieron ella y sus hijas y no fortaleció. Mire lo que dice aquí. Mire lo que dice aquí. Y no fortaleció la mano de quién. Del afligido. Y no fortaleció la mano del menesteroso. Versículo 50. Aquí está la consecuencia. Y se llenaron de. Soberbia. Y finalmente entonces, como resultado de, hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, dice Jehová, es Dios el que está hablando, cuando lo vi, ¿qué dice Jehová? Las quité. ¿Cuál era entonces el problema de Sodoma y Gomorra, hermanos? ¡Wow! ¿Será entonces que hay un problema en hacer ese excesivo énfasis, en tener ese famosísimo sueño americano en el que no me importa dejar todo hacia atrás y mirar hacia un lugar donde yo pueda tener una mejor oportunidad y tener entonces menos esfuerzo y comenzar finalmente a depender de la bendición, de la promesa y no del llamado? Patriarcas y Profetas, página 54, la sierva del Señor comienza a profundizar acerca de este asunto. Dice que la abundancia general dio origen al lujo y al orgullo. La ociosidad y las riquezas endurecen el corazón que nunca ha estado oprimido por la necesidad ni sobrecargado por el pesar. ¿Y saben qué, hermanos? Nosotros nos enfrentamos ahora en un contexto muy solemne. Viajamos hacia los países que se denominan como el norte global, aquellos países que se encuentran en el continente europeo occidental, el norte de América y Australia. Y nosotros miramos en ella exactamente lo que se describe en la palabra del Señor. Llena de oportunidades. Uy, y que me dieran una beca para ir a estudiar a Europa. Uy, ojalá tuviese la oportunidad de poder ir y tener algo que me llegara a salir, ¿verdad? Para poder ir ahí, a Honduras. No, hombre, a Honduras, no, yo no quiero ir a Honduras. Más bien todo el mundo se está yendo de Honduras. ¿Quedarme aquí en Guatemala? Bueno, está mi familia, ¿verdad? Pero no. Nosotros miramos hacia arriba y pensamos que esas son cosas dignas de desear. Dice la sierva del Señor que eso dio origen al lujo y al orgullo. Y entonces ellos comenzaron a endurecer su corazón y comenzaron a depender de sus propias posesiones y dejaron de depender en Dios. Yo tuve la oportunidad de recibir mi capacitación misionera en un país que está considerado como uno de los mayores estándares de vida en el mundo. Ese país se llama Noruega, es parte de Escandinavia. Y ahí Noruega, por cierto, hasta el día de hoy continúa, no sé si en el primero o en el segundo lugar, con mayor estándar de vida en el mundo. Y ahí tuve la desgracia, y se lo digo con toda sinceridad, tuve la desgracia de hacer mi entrenamiento misionero ahí. ¿Y por qué les digo que era una desgracia? Porque nos tocaba ir a hacer evangelismo así como vamos a ir a hacer mañana. Amén, hermanos, así como vamos a ir a hacer mañana. Íbamos de puerta en puerta, íbamos de casa en casa. Y yo recuerdo, habíamos recibido la clase de evangelismo, habíamos hablado de las cosas que teníamos que hacer al dirigirnos a una puerta. Lo tenía ya todo listo, ya todo escrito. Y yo estaba emocionado.
toqué la primera puerta. Y un hombre muy molesto corrió hacia el umbral y me dijo, por favor, disculpe, dé 3 pasos hacia atrás. Esa fue mi introducción a la obra misionera en Europa. Y yo trataba de recomponerme, de buscar en mis apuntes a ver qué es lo que se hacía en ese tipo de situaciones. Dije, gracias a Dios no tiene un perro bravo. Y ahí en el umbral de la puerta comencé a decirle, mire, nosotros somos parte de un grupo misionero y estamos planificando un viaje a África y estamos pasando por aquí vendiendo alguna literatura y queríamos saber si usted por casualidad tenía algún interés en temas espirituales, si tenía un interés en estudiar la Biblia. Y el hombre entonces procede de la ira al sarcasmo y dice, ¿qué? ¿Dios? Y él me dice, disculpe. Mire a su alrededor. Esta es mi casa. Esta es mi preciosa casa de 3 plantas. Estos son mis carros. 3 vehículos que tengo ahí. Todos Mercedes-Benz, por cierto. Disculpe, yo tengo todo lo que yo necesito. Y me dijo, yo no necesito a su Dios. Porque ¿sabe qué? Yo soy mi Dios. Así que lárguese de mi casa. ¿Y saben qué? Eso es lo que nosotros aquí en Latinoamérica, no conscientes que la pobreza en la que nos encontramos es una oportunidad, es una puerta para conocer a Dios. Y nosotros lo que deseamos es lo que ellos tienen. Y ellos lo que desean es servir a Satanás. Ellos se transforman en Dios. Ellos violan entonces el primer mandamiento y como no tienen absolutamente la necesidad de ningún esfuerzo, ellos le dan la espalda al ser que les dio la vida. Y con eso sellan su condena. Miren las estadísticas de nuestra iglesia. ¿Saben ustedes dónde es que está surgiendo la iglesia adventista del séptimo día? En Estados Unidos. En Europa. Hay más adventistas en Honduras que en toda la división transeuropea. En toda una división. Una iglesia que se está encogiendo. Está en crisis. Porque de haber sido el lugar donde nació el mensaje de nuestra iglesia, ahora por la prosperidad que ellos experimentan, porque de cierta forma han experimentado las bondades de ser una nación protestante, han experimentado las bondades de tener la libertad religiosa, sin embargo, han olvidado su llamado y perecen en la indolencia, en el egoísmo, y aunque no lo crean, perecen en la riqueza. Así que me preguntan a mí, viví en Europa, viví en Estados Unidos, si me gustaría regresar allá, yo les digo una sola cosa, jamás, jamás. Prefiero 1000 veces mi pueblo, con en vez de pavimento, con calle de tierra, en la que yo puedo hablar y una persona con todo su sincero corazón me invita dentro de su casa. Y cuando yo llego a tratar de ministrarles a ellos, en vez de pedirme algo, ellos me ofrecen algo. Prefiero eso. Porque ahí, en medio de todas esas dificultades obvias, no hay duda que Dios existe. No hay duda. ¿Qué es lo que deseamos, hermanos, padres de familia? ¿Hacia qué estamos orientando nosotros el anhelo de nuestros hijos? El caso de Lot es una lección para el cristiano que es tentado a elegir vinculaciones terrenales y ganancias temporales a cambio de la felicidad eterna. No, diga jamás. Si lo que esta vida me puede ofrecer me separa de Cristo Jesús, como dice ese precioso himno, prefiero a mi Cristo. Prefiero a mi Cristo. Primero, Lot vio con sus ojos y después él escogió abandonando el valle del Jordán situado al norte del Mar Muerto. Fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma. Vean, esa no era la intención de él. Él había colocado su ojo, él sabía hacia dónde quería llegar. Como cuando nosotros estamos tratando de dejar la tentación Estamos tratando de dejar bajar de peso, pero me encontré con una panadería. Es que me tropecé con ella. ¡Ay, qué malo es el diablo! Y entonces primero, huele el pan fresco. No, pero es que no estoy comiendo eso ahorita. Señor, por favor, no, pero solo voy a oler un poquito más. Y me acerco al umbral de la paz. Uy, entonces puedo empezar a ver. Y luego poco a poco me voy involucrando un poquito más. Exactamente lo mismo sucedió con Lot. Él miró hacia la llanura del Jordán y poco a poco comenzó a colocar sus tiendas hacia la llanura del Jordán. Uno de los peligros morales con buscar la prosperidad. Escuchen esto, es un punto clave del sermón. Uno de los peligros, ojo, morales, sí, es un problema moral. Uno de los peligros morales con buscar la prosperidad consiste en que los hombres llegan a estar tan satisfechos con las cosas de este mundo presente que no sienten ninguna necesidad de Dios. Y ustedes podrían decir, no, el hermano, ¿verdad? Sí es cierto que hay una pequeña conexión ahí, pero eso no es así, ¿verdad? Eso no es tan cierto en nuestro día, no es tan mala la cosa. Ok, no me creen, vamos a Lucas capítulo 17, porque ustedes no me creyeron. Yo hasta ahí lo iba a dejar, pero no, ustedes no me creyeron. Lucas capítulo 17, por cierto, Lucas capítulo 17 es también una reiteración de Mateo capítulo 24. Son palabras pronunciadas por Jesús y todas ellas tienen un contexto apocalíptico. Todas ellas. Lucas capítulo 17, versículo 28 al 30. ¿Estamos ahí, hermanos? ¿Estamos ahí, hermanos? Asimismo, como sucedió en los días de... ¿Quién está hablando ahí? Si usted tiene una Biblia con las letritas bonitas en rojo, esto le va a salir en rojo. Asimismo, como sucedió en los días de ¿quién? De lo que hacían. Lo que hace toda la gente que anda buscando prosperidad. ¿Qué hacían? Bebían. Compraban, vendían, plantaban, edificaban. Y hay un problema con eso, hermanos. Hay un problema con eso. ¡Ojo! Mire lo que dice Jesús. Estas son palabras de Jesús. Versículo 29. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. Y mire lo que dice el Señor. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Lo mismo que experimentaba ¿quién? ¿Que experimentaba quién? Lot. Lo mismo que experimentaba Lot es un problema que se presenta a la generación que está viva durante los últimos días. Vamos al libro de Génesis capítulo 19, no se preocupen, alguna hora vamos a aterrizar. Génesis capítulo 19, versículo de 12 al 13, lo bueno es que es sábado y podemos pasar todas las horas en vigilia y luego todavía nos queda el día de mañana. Amén, dicen, ya miro algunos ahí que están cabeceando. Génesis capítulo 19, versículo 12 al 13, continuamos con la narrativa. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor. ¿Verdad? Estos son los ángeles que comienzan a tener una conversación con Lot. Y a mí me parece muy peculiar las conversaciones que tienen los ángeles con los hombres. Yo a veces me pongo a pensar, ¿qué diría yo? ¿Qué haría yo si me aparece un ángel? Y usted podría decir, no, pero estaban vestidos de hombres. No, pero eran ángeles. Y Lot lo sabía. ¿Saben por qué? Porque cuando Lot los encuentra en la plaza, los lleva hacia su casa demostrando también esa piedad de la hospitalidad. Los lleva hacia su casa y se agolpa una multitud. Ustedes recuerdan la escena, ¿verdad? Quieren literalmente violar a los ángeles. Disfrazados de hombres. Violar a los ángeles. Y llegan donde Lot les ofrece hasta sus hijas. Y escucharon la multitud. ¿Sí? ¿Escucharon la exhortación? No les hagan daño, por favor. No les hagan daño. ¿Escucharon eso? ¿Cómo se salvaron de la situación? ¿Ustedes recuerdan? ¿Sí? Manifestaciones supernaturales. Supernaturales. Estaban por dentro de la casa. ¿Ustedes recuerdan? Estiran sus brazos afuera de la puerta. Y hay una multitud, literal, una multitud afuera de la casa. Estiran el brazo los ángeles y jalan hacia adentro. Yo no sé cuántos metros estiraron los brazos, pero definitivamente es un hecho supernatural. Y la multitud entonces, la puerta es cerrada, la multitud entonces queda con ceguera. ¿Recuerdan eso? manifestación supernatural. Hay evidencia de que es Dios el que está hablando. Hay evidencia de que es Dios el que está trabajando. Porque esas cosas supernaturales lo validan. Mire lo que sucede en Génesis capítulo 19, versículo 12 al 13. Aquí está la conversación con los ángeles. Y dijeron los varones a Lot. ¿Qué le dijeron? ¿Tienes alguno más? Yernos y a tus hijos y a tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Hay un sentimiento, una noción de urgencia. ¿Un sentimiento de qué? Saca todo. El juicio viene. Saca a tus hijos, saca a tus hijas, a tus yernos. Versículo 13, sin lugar a duda, ellos le comunican la voluntad de Dios, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Advertencia. Acompañado de manifestaciones supernaturales. Mire lo que sucede a continuación. Génesis capítulo 19, ahora el versículo 15. Estamos atentos, hermanos. Estamos despiertos. Sí. ¿Seguros? Sí. ¿Ok? Versículo 15, capítulo 19. Al rayar el alba, en otras palabras, en el cuento diría, al siguiente día, al rayar el alba, Lot había tenido una oportunidad de digerir lo que él acababa de presenciar. Él tenía la oportunidad de medir la voluntad de Dios. Al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot. Los ángeles apuraban a Lot, diciendo ¿qué cosa? Levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí. Por cierto, madrugaron los ángeles. Y como que Lot estaba en su, no sé si sentado o no sé si acostado. ¡Hey! ¡Levántate! Toma a tus hijas, toma a tu esposa, las cosas dentro de tu casa. Y el versículo 16 es probablemente uno de los versículos más tristes en todo el Antiguo Testamento. Versículo 16, uno de los versículos más tristes en todo el Antiguo Testamento. ¿Qué sucede ahí? Y deteniéndose él, ¿qué hizo Lot? Al rayar el alba estaban los ángeles de regreso ahí. Los ángeles que habían manifestado su poder supernatural. Ellos mismos habían regresado. Estaban con un sentimiento de urgencia. Estaban sacudiendo a Lot. ¿Y qué es lo que Lot hace? Versículo 16. ¿Qué hace Lot? Y deteniéndose él. Mire lo que procede a suceder. Los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová, para con él, y lo sacaron, y lo pusieron fuera de la ciudad. Lot no se fue de su propia voluntad, hermanos. Los ángeles los arrastraron afuera de la ciudad. Lot comenzó a demostrar un espíritu de vacilación. Él comenzó a titubear. Él no estaba seguro si en efecto esto era la providencia y la voluntad de Dios. Él comenzaba a mirar hacia atrás, ni siquiera dando un paso hacia enfrente. Mirando hacia atrás, no despegando entonces su rostro de esa dirección. ¿De qué dirección? Patriarcas y Profetas, página 54, capítulo 54, perdón. Este era el problema de Lot. ¿Están listos, iglesia? ¿Iglesia remanente? A Lot le parecía insoportable la idea de dejar a los que más quería en la tierra. Bueno, hasta ahí es aceptable. Su familia extendida. Él no quería dejarlos hacia atrás, entonces él titubeaba por la conexión de confraternidad, de ese vínculo familiar. Eso es lo que él deseaba. Mire lo que continúa diciendo la sierva del Señor. Ojalá se detuviera ahí. Dice, le apenaba abandonar su suntuosa morada y la riqueza adquirida con el trabajo de toda su vida para salir como un pobre peregrino. ¿Cómo? Los ángeles con manifestación supernatural están haciendo de su mano, arrastrando a Lot y a su familia. Ellos saben que ellos vienen de parte del Señor y Lot no puede responder porque él está consciente de que va a dejar y que se va a consumir todo por lo cual él ha trabajado. No podía él imaginarse esa situación en la que él perdía sus pertenencias. No podía imaginarlo y salir como un pobre peregrino, un pobre misionero. Les cuento algo. Lot ya había hecho esto antes, ¿o no? Él ya había tomado la decisión de salir y responder al llamado, ¿o no? Abraham no lo obligó. Él ya se había encontrado en esa situación. Es más, hermanos, él ya había sido un pobre peregrino. Y eso es lo que nos sucede a nosotros en el momento en que escuchamos el llamado del Señor. Y temporalmente nosotros lo dejamos, lo ponemos en pausa. Ya regreso con el llamado del Señor, ya vuelvo. Déjame resolver primero todos estos problemas. Ya regreso en pausa. Pausa un momentito, por favor. Déjame agarrar aire, Señor. ¿Saben qué es lo que sucede? La próxima vez que el Señor te hace el llamado, se te hace mucho más difícil volver a aceptarlo. Así que, hermanos, acepta el llamado del Señor. Pon tu mano en el arado y jamás mires hacia atrás. Jamás mires hacia atrás. Porque si miras hacia atrás y regresas, la próxima vez que tu corazón sienta la convicción, se te va a hacer mucho más difícil. Y vea que el Señor en su misericordia no tenga que enviar ángeles para arrastrarte de tu casa y de la perdición. Y de la perdición, hermanos. Aturdido por el dolor, se demoraba. Aturdido por el dolor, ¿qué hacía? ¿Qué hacía, hermanos? Se demoraba, se detenía, no, pero un momento, no, pero por favor, no, Señor, no puedo. Y no podía marcharse. Dice la sierva del Señor, si no hubiese sido por los ángeles de Dios, todos habrían perecido en la ruina de Sodoma. Si hubiera sido dejado solamente a la decisión y al libre albedrío de Lot, Lot y su familia se hubieran perdido, porque la decisión de abandonar sus riquezas hubiera sido imposible de tomar. Hubiera sido imposible. Génesis capítulo 19, ya vamos aterrizando, se los prometo, esta vez sí. Creo que solo faltan como 16 versículos, pero Génesis capítulo 19, versículo 17 al 20. Ojalá la historia terminara ahí. ¿Recuerdan? Hasta este momento los ángeles los han arrastrado afuera de la ciudad. Ellos se encuentran afuera de la ciudad. Están físicamente por fuera del muro. Versículo 17. Y cuando los hubieran llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Y miren el versículo 18. Ay, Dios mío, Lot. Qué mente la de Lot. Versículo 18. Afuera de la ciudad, el fuego a punto de descender sobre la ciudad. Amplias evidencias de que esto es el llamado del Señor. Y mire lo que continúa haciendo Lot. ¿Qué continúa haciendo Lot? Pero Lot dijo que no, todavía fuera de la ciudad. No, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora he hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Versículo 20, he aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Habiendo salido entonces de la ciudad, por favor, te lo suplico, aunque sea un poquito más, pero al monte, allá en Ciudad, allá en Honduras, no. Allá en el lugar donde me necesita, allá en el lugar donde el Señor tiene un campo abierto para mí, ahí en el lugar donde el Señor desea que yo me gaste, gaste todo lo que tenga y me gaste a mí mismo. Ahí en ese lugar, no, por favor, ahí no. ¿No les parece perturbador? Habiendo aceptado el llamado del Señor, ahora Lot actuando como un pagano. Y aquí está lo más triste. Ustedes recuerdan lo que sucedió con su esposa, ¿no? El ángel le dijo, no mires. ¿Qué le dijo el ángel? No mires. ¿Qué le dijo el ángel? No mires hacia atrás. Y Lot decía, no, pero, que no. No, pero, bebé. No. Pero, por favor. Bueno, haz lo que quieras. Dice la sierva del Señor, si Lot mismo no hubiese vacilado en obedecer a la advertencia del ángel, y si hubiese huido con prontitud hacia las montañas, sin una palabra de súplica ni protesta, mire lo que dice la sierva del Señor, su esposa también habría podido escapar. Lo triste de la historia de Sodoma y Gomorra, que la muerte, y por cierto, muerte eterna de la esposa de Lot, era responsabilidad de Lot mismo. Porque él titubeó, porque él miró hacia atrás. Y nosotros, adventistas del séptimo día, ¿saben qué ridículo nos vemos hablando que Cristo viene pronto? Y nosotros comprometidos a satisfacer nuestras propias necesidades. ¿Qué compañero de trabajo nos va a creer que Cristo viene pronto si yo soy igual a él? ¿Qué cosa le puedo ofrecer yo a él si yo estoy deseando lo que él tiene, cuando él tal vez desea lo que yo no estoy dispuesto a darle? Es una reprensión severa, hermanos. Padres, si nosotros no cambiamos nuestra disposición hacia lo que realmente importa en este mundo, no solamente podemos perder a nuestra esposa, sino también a nuestros hijos. Porque de nuestra boca sale y le decimos a nuestros hijos, no, no sean misioneros. No, no vayan al campo. Vayan y hagan cualquier otra cosa. Sean alguien en este mundo. Aseguren bienes materiales. De nuestra boca, nosotros le decimos eso a nuestros hijos, cuando realmente no hay cosa más importante que servir al Señor con todo el corazón. Somos adventistas del séptimo día porque creemos que Cristo viene pronto. Y hermanos, mientras más nosotros ponemos un antifaz sobre nuestros ojos, mientras más nosotros queremos dilatar y esperar, los eventos rápidamente nos están alcanzando. Ya quedan pocas cosas que deben de suceder. El tiempo se acerca, ¿y qué estoy haciendo yo? ¿Sabías, hermanos, que el Señor te dio tu trabajo? El Señor te dio tu negocio, no para que de ahí pudieses procurar algún lujo o algún poco esfuerzo, no. El Señor te dio ese negocio y te dio ese trabajo para que con esa ocupación pudieras servir al Señor. Joven, el Señor te dio esa carrera universitaria, el Señor te la asignó para que a través de esa carrera universitaria tú pudieses convertirte en un misionero. Para que a través de esa profesión tú pudieses servir al Señor. Esa es la intención del Señor. Amén, hermanos. Ay, la esposa de Lot. La influencia del ejemplo de él la habría salvado del pecado que selló su condenación. Pero la vacilación y la tardanza de él la indujeron a ella a considerar livianamente la amonestación. Hermanos, el Señor nos está llamando. Él nos promete. Él nos dice que si nosotros lo buscamos. Pero ojo, esa es una promesa que está condicionada, así como la de Abraham. Él desea darnos bendición. Desea darnos prosperidad. Pero está dependiente de que tú y yo contestemos el llamado. Hermanos, si hay alguno aquí que ya antes ha contestado el llamado del Señor, que ya había emprendido su camino hacia abandonar todo lo que tenía para servir al Señor, o hacia utilizar todo lo que tenía y reconocer que le pertenecía a Dios, y tú te has dado vuelta y has regresado y has divisado la tierra entre los dos ríos y deseas un poco de lo que el mundo ofrece, hermano, yo te digo en esta noche, voltéate de regreso a Dios. Él promete darte la libertad. Él desea tener una relación contigo. Él quiere darte todas las cosas que este mundo puede ofrecer, pero con Cristo. Nunca vas a encontrar la verdadera felicidad a menos que la llenes de la verdadera sustancia, que es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús solamente. Y nada más se puede interponer. Nada más. La carrera no puede. La casa no puede. El negocio no puede. Nada más puede interponerse. Hermano, toma el llamado. No lo hagas solamente por ti. Hazlo por tu compañero de al lado. Hazlo por tu familia, padre. Hazlo por tus hijos. Hazlo por tu esposa, para que tus hijos no perciban en ti ningún titubeo, ninguna vacilación. El tiempo se acerca, hermanos. El tiempo está cerca. Cristo Jesús va a venir y Él se está retardando porque su iglesia no está lista. Iglesia, alistémonos para servir al Señor. Alistémonos para poder recibir la bendición del derramamiento del Espíritu Santo, pero no va a suceder a menos que nosotros aceptemos el llamado. En esta noche, un compromiso con Dios. Y recuerda, si lo tomas y después lo dejas, te va a ser mucho más difícil volverlo a retomar. Si tú deseas regresar al Señor, como dice el versículo, con todo tu corazón, y Él te escucha, Él te recibe. A pesar de que lo dejaste, a pesar de que te fuiste a darle de comer a cerdos, Él se quedó en el corredor de la casa, esperando el día, este día, en que tu conciencia aceptara el llamado del Espíritu Santo y dijera: Señor, yo te acepto otra vez. Señor, yo deseo, porque estando contigo es mejor que todo lo que este mundo ofrece. Porque sabes que todo lo que puedes procurar en este mundo, en la segunda venida se va a hacer un chicharrón. Acepta esta noche el llamado. Si ese es tu deseo, quiero invitarte a que te pongas de pie, hermano. Si ese es tu deseo, ojo, es un compromiso entre tú y Dios. Si no estás listo, está bien. No importa lo que están haciendo los demás. Pero si tú deseas comprometerte nuevamente con el Señor, quiero pedirte que te pongas de pie en señal de consideración por lo que Cristo ha hecho por ti. Y los ángeles registran tu decisión. Pero solamente si es serio, hermano. Si todavía no estás seguro, está bien. El Señor continuará. El Señor enviará a otra persona. Si no lo aceptas, está bien. Pero si es tu decisión de mirar hacia enfrente y nunca jamás volver a ver hacia atrás, ponte de pie en esta noche. Encomendémonos al Señor. Padre Celestial, perdónanos, Señor, porque te hemos fallado. Aún como líderes, Señor, de GYC, aún como líderes de proyectos misioneros alrededor del mundo, nosotros hemos visto, hemos probado tus bendiciones, Señor, pero luego miramos hacia atrás y miramos lo que dejamos, miramos lo que el mundo ofrece y muchas veces queremos regresar hacia atrás. Perdónanos, Señor, perdónanos. Si con nuestra influencia nosotros decimos que somos adventistas, creemos que Cristo viene por segunda vez, pero con nuestras acciones nosotros somos como cualquier otro mundano. Gracias, Señor, porque tu misericordia todavía es vinculante. Aceptamos en este momento tu gracia. Te buscamos, Señor, con todo nuestro corazón. Te pedimos perdón por nuestros pecados y los pecados de nuestros padres y los pecados de nuestros líderes y de nuestra iglesia. Con ese mismo espíritu sacerdotal, Señor, como Job, como Daniel, como Nehemías, oramos por la iglesia adventista del séptimo día. Intercedemos por la iglesia en este momento, Señor, que se encuentra en una tremenda dificultad, con muchas distracciones que la apartan de su verdadera misión. Y hoy, Señor, como iglesia, nos encomendamos nuevamente a ti y te suplicamos, Señor, que dirijas nuestros pasos, que miremos hacia atrás. No nos importa lo que nosotros tenemos, Señor, es tuyo. Es tuyo. Ayúdanos, Señor, a utilizarnos para servirte a ti y solamente a ti. Anhelamos, Señor, el día en que podamos contemplarte y dirijas la palabra: buen siervo, bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Gracias, Señor. No merecemos, no hemos sido fieles. Ayúdanos a redimir el tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.